Seguimos muy pendientes de lo sucedido, sobre todo en Valencia, pero también en Castilla-La Mancha y Andalucía. Seguimos compungidos, con el corazón en un puño, con esta tragedia de esta magnitud que estamos viviendo. Una de las más grandes, sin duda ninguna, que ha afectado a España a lo largo de su historia. La cifra de muertos sigue estando cercana a los 100 y todavía hay cantidad de desaparecidos. Cuando baje el nivel del agua, seguramente aparecerán más cuerpos entre los escombros y el lodo. Queda mucho trabajo, trabajo ingente por delante. Y ojo, porque la Dana no ha desaparecido, se sigue retroalimentando y ahora están padeciéndola en Cataluña y en Castellón, en el norte de la Comunidad Valenciana, ahora, donde ahora mismo actualmente están en alerta roja. Algunos dirigentes absolutamente desalmados ya han aprovechado para culpar al presidente de la Comunidad Valenciana de la catástrofe. Ya están buscando rédito político de estos fallecimientos, algo inmoral e inhumano. Ya habrá tiempo de analizar qué se ha hecho bien y qué se puede mejorar en estas labores de rescate. Aún así, parece que poco se puede hacer cuando en una misma zona caen casi 500 litros por metro cuadrado, 500 litros por metro cuadrado en tan solo 8 horas. Para que se hagan una idea, en Navarra la EMET considera ya lluvia torrencial a todo lo que supere 70 litros por metro cuadrado. Uno de los 5 episodios más graves que ha vivido Navarra en los últimos años fue en 2021, cuando cayeron más de 100 litros por metro cuadrado, pero en 5 días. Aquí, recordemos, ha habido zonas de Valencia donde han caído casi 500 litros por metro cuadrado en tan solo 8 horas. Eso es sencillamente incontrolable. Vamos a analizar la tragedia con David Sainz. Él, además de ser sociólogo, ha sido director de emergencias aquí en Navarra y también en La Rioja. David Sainz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen.
Como digo, es verdad que en otros sitios han caído 150, 174, 200, pero la cifra de 500 litros por metro cuadrado en 8 horas es sencillamente incontrolable.
Es incontrolable, Fermín, sí. La verdad es que, como bien decías tú, pues yo estoy también abatido y compungido por el dolor que provoca, bueno, pues una tragedia natural que es de una magnitud, bueno, pues todavía inconmensurable, ¿no? Y lo primero es eso, es decir, sumarme al dolor máximo de las familias, de los ayuntamientos, de las pérdidas y de las vidas humanas, porque efectivamente eso es una tragedia de las magnitudes en España tremendas. Uh-huh. Sí. Como bien decías, lo que se ha vivido, los episodios de gota fría, que además, bueno, pues son periódicos en la zona de Levante y en la zona de la costa en España, siempre al final de verano, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, cuando el Mediterráneo está más caliente y cuando realmente hay una absorción de agua mayor y choca con un frente frío y se provoca se produce una gota fría. Es incontrolable, pero efectivamente, lo hablaremos a lo largo de la entrevista, eso no significa que no se puedan hacer muchas cosas, que hay que hacerlas bien y que lo que no vale es volver al juego de lo que bien decías tú ahora en España, que nos encanta, como decía el otro día, me decía una persona, dice, no, el mejor amigo del hombre en España no es el perro, es el chivo expiatorio, es decir, estamos siempre buscando un chivo expiatorio, ¿no? Alguien a quien echar la culpa, en lugar de analizar las causas desde un punto de vista técnico y profesional y político también, para que no vuelva a pasar y para poner luego remedio para que efectivamente podamos minimizar, en este caso, los daños y las vidas. Que muere gente, sí, pero que no sean tantas.
Claro. 500 litros por metro cuadrado, es que me parece una absoluta locura. ¿Nos podemos hacer una idea de lo que es? Es decir, ¿hemos vivido en Navarra algo parecido o ni por asomo?
No, es una magnitud realmente inconmensurable. Es decir, yo lo que le diría a la gente que nos escucha es que se abre el cielo, literalmente, es como si se abriera un pantano, como si alguien echara desde las nubes a cubos, y es una magnitud, pues bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Hemos tenido episodios de 100, de 150, de 70, 60 litros por metro cuadrado, pero esto es una magnitud que solo la gente que ha vivido una gota fría es algo similar, es decir, se abre el cielo y entonces, bueno, pues hay un torrente que cae del cielo a la tierra y es una lluvia absolutamente torrencial, como si se abriera una compuerta de un pantano, ¿no? Algo similar. Y eso es incapaz de absorberlo ni la tierra, ni la riera, ni cualquier tipo de encauzamiento que exista.
Claro. Y ahí es donde podemos entrar a hablar de posibles prevenciones, ¿no? De qué hemos podido hacer mal para, bueno, pues para no haber minimizado riesgos. A mí se me ocurre, por ejemplo, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Todos hemos visto cómo hay barriadas, cómo hay casas en medio de un barranco, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que es algo que siempre acaba saliendo, ¿no? Este tema, el urbanismo de muchos de nuestros pueblos y ciudades.
Está claro, Fermín, es decir, yo llevo ya más de 20 años de experiencia en puestos de responsabilidad pública en la Dirección de Emergencias y Protección Civil, ¿no? Y en el ámbito de bomberos. Claro que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden, se deben y se tienen que hacer. Lo que planteas ahora mismo, yo quiero hacer un poco la exposición en tres pilares fundamentales. El primero es el tema de la prevención, prevención y prevención. Y prevención en unos aspectos fundamentales. Debemos ser muy escrupulosos y muy estrictos con el deslinde del dominio público hidráulico. ¿Vale? Los ríos tienen unas zonas que se llaman de desbordamiento, de rebosamiento, los Q1, los tal, que tienen un retorno a lo largo de los años. Y eso es dominio público hidráulico, en el que no se puede construir. Es difícil decirle a una empresa que no puede ampliar, a una bodega que no puede ampliar, a alguien que no puede construir, pero efectivamente los dominios públicos hidráulicos son dominios del río. Y el río, como bien dice el refrán, cuando quiere, va con sus escrituras y va a su cauce. Y va a su cauce. Esa es una de las medidas principales. La segunda es la regulación en cabecera de los ríos. Tenemos que ser capaces de entender que los ríos hay que regularlos. Últimamente estamos viviendo una locura de decir, no, vamos a destruir los azudes, las presas, tal, porque el río está vivo. No, el río si está vivo, si queremos que esté vivo, hace estas cosas.
Claro.
Y el río al final hace que la población, que el humano, sufra estos riesgos. Entonces, ¿estamos dispuestos a que suframos esto? Decir, no, el río vivo, no, el río vivo, está el río Visiric, tal, ya. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué pasa? El río puede tener una regulación, puede tener un aprovechamiento también energético, ¿vale? Con saltos, dentro de un respeto al medio natural. Por eso tenemos que seguir empeñados en regular los ríos en cabecera.
Claro. Ahora
tenemos los ejemplos.
Lo que hay que hacerlo es regularlos con cabeza.
Con cabeza, correcto, con cabeza y bien. Y para eso tenemos unos ingenieros en España que son de lo mejor que hay. Y tenemos gente, ingenieros de caminos, que saben cómo hacer las cosas y tenemos técnicos hidráulicos. En Navarra tenemos un ejemplo clarísimo. Se reguló y se hizo el sistema Aragón-Irati y eso ha salvado a Liedena y a Sangüesa de cantidad de avenidas, de quedar absolutamente arrasados. Pero es que se hizo Itoiz, es que se hizo Iesa, es que se está ampliando Iesa. Claro, no puede ser que un pantano como Itoiz nos cueste los problemas que nos costó y los conflictos políticos que nos costó y Iesa, que lleva ya 25 años desde la primera piedra para la ampliación. Eso es lo que no puede ser. Y ahora me gustaría que aquellos que den la cara, ¿qué pasa con los ríos? ¿Por qué no regulamos? En Navarra tenemos un problema serio con el EGA y con el ARGA. El ARGA regula EUGI, pero regula lo que regula, porque es un pantano muy pequeño y que además es un pantano de agua de boca que necesita tener una cierta capacidad de embalsamiento mínimo para que podamos seguir viviendo de él. Entonces, por eso nos trae problemas a Pamplona. Pero claro, ¿por qué no se puede plantear hacer pantanos? En la época de los años 39, 40 hasta los 78, en la época de Franco, sí, hubo un plan nacional hidrológico que lo que hizo fue 615 pantanos. Que estamos hoy aprovechándonos de ellos. Y eso es historia. Esos son datos. Y claro que un río bien regulado, como dices tú, es un tesoro. Es un tesoro. Entonces, dejémonos ya de mantras que no tienen sentido. Y traslademos a la gente desde un punto de vista técnico y profesional que los ríos bien regulados son una riqueza. Y que además, si no, luego pasa lo que pasa. La segunda cuestión es la prevención en protección civil. Tenemos que ser capaces de trasladar una formación real a todo el conjunto de España, que efectivamente cuando la naturaleza se desata, es muy difícil de contener. Nos pasan los fuegos, yo he hablado aquí también con vosotros, Fermín, de que se desata el infierno con los fuegos de esta generación. Ayer en Valencia la gente decía, es que es como si se hubiesen abierto las compuertas del infierno. Claro. Es que es verdad.
Está claro que las inclemencias climatológicas o todos los desastres naturales a los que nos enfrentamos, debido en parte al cambio climático, son cada vez más extremos, con lo cual cada vez deberemos extremar más la precaución también.
Bueno, son más extremos, Fermín, o también nosotros hemos invadido también la parte del medio natural, porque tenemos registros históricos de gotas frías, que ahora les llaman la dana, ¿no? De presión atmosférica en niveles altos, tenemos desde el siglo XIV, en Levante. Cualquier persona que veranea ya sabe que en septiembre, octubre y noviembre hay unas gotas frías de espanto. pero se convivía con ello. Pero si hoy queremos vivir en los dominios públicos hidráulicos del río y construir, porque, bueno, queremos ampliar las ciudades, tiene ese coste. Si hoy queremos destruir la regulación del río, en Pamplona tenemos muy claro. El famoso azud que tenemos de Santa Engracia hace que el río vaya mucho más rápido, aparte de que se navegaba, de que estaba la gente de las piraguas y tal. ¿Por qué no se vuelve a hacer? ¿Por qué? ¿Eso es malo para el río? Esas preguntas hay que contestarlas y ejecutarlas a nivel público y político desde un punto de vista técnico. No dejar que personas que no tienen ningún conocimiento digan que el río está vivo. No es verdad, no es verdad, porque luego vienen los muertos encima de la mesa. ¿Y quién asume los muertos encima de la mesa? Ah, nadie, nadie. Entonces, lo que te estaba comentando también un poco, es decir, quiero que quien nos escuche entienda que efectivamente hay que dar formación en protección civil en España. Hay que hacer un día nacional. Yo lo he propuesto muchas veces en las comisiones en las que estoy y en las que participo. Un Día Nacional de la Protección Civil. Hace falta hacer simulacros nacionales. Hay que entender lo que es una alerta roja. Hay que entender que la naturaleza a veces no se puede contener. Y hay que tener un sentido de comunidad que si emiten una alerta roja, como se emitió el otro día en Valencia, que estaba emitida porque la EMET es uno de los organismos más técnicos que tenemos en España y sabía que esta dana, que esta gota fría iba a ser realmente importante, como así lo ha sido, realmente importante. Pues que la gente que no salga de casa, que se pongan los niveles altos, que atienda a los ancianos, que salga en las residencias, que evacúen. Lo acabamos de ver en Florida, se evacuó a más de 1 millón de personas. ¿Es verdad que luego no fue tanto? Bueno, pero se salvaron muchas vidas. Se salvaron muchas vidas. Con lo cual, falta en España un verdadero compromiso nacional en la formación en materia de protección civil, en incendios en viviendas, en accidentes de tráfico, en reanimación cardiopulmonar, en primera respuesta ante accidentes cardiovasculares. Todo eso que haga que seamos una nación más segura. Y luego hay una cuestión también que quiero incidir, que sería el tercer pilar un poco, ¿no? De lo que quiero comentar. El hecho de que efectivamente la intervención operativa en estas situaciones hay muy poco que hacer. La gente cree que vamos a llamar al 112 y va a venir alguien a rescatarnos. No, es que no hay opción de llegar,
Claro.
de pasar, de intervención
Sí,
operativa, de servicios de bomberos.
y que son muchas llamadas a la vez.
Claro, y que son muchas llamadas. En España tenemos, fíjate, Fermín, una herramienta importante que no se ha utilizado nunca. Y no se utiliza, nunca porque no se quiere políticamente. Tenemos un nivel 3, que es el máximo nivel de emergencia en materia de protección civil, de riesgo que sea, puede ser nuclear, puede ser bacteriológico, químico, tecnológico, o con incendios o como en agua, ¿no? Como está pasando ahora con inundaciones, en la que el ministro y el general de la Unidad Militar de Emergencia toman el mando. Pero los nacionalismos periféricos jamás han permitido que se active ese nivel. Y fíjate si en Valencia ahora hubiese sido realmente necesario o importante un mando único que automáticamente dirige todos los cuerpos operativos, que son bomberos, protección civil, policías o el ejército, y eso también minimiza el riesgo, aparte de que acelera las intervenciones operativas. Entonces, en el ámbito operativo es difícil que contra el agua, es difícil combatir el agua porque no se puede hacer gran cosa cuando caen 420 litros en ese momento,
Claro.
pero si siguiéramos estos pasos, pues en lugar de ciento y pico, 200 o 300 muertos que puede haber en este episodio, pues tendríamos muchos menos. Minimizamos y reducimos el riesgo de desastres, que es un poco lo que nosotros, el término que utilizamos en la RDD, reducir el riesgo de desastres. Y en ese sentido hay cosas que se pueden mejorar, pero buscando las causas, no buscando culpables, no
Claro.
buscando
Claro.
culpables.
Por último, David, no sé si en Navarra hemos tenido en alguna ocasión algún episodio, evidentemente idéntico, no, parecido, no sé si tampoco, pero que nos pueda alertar de que podamos suceder algo semejante.
Los hemos tenido, Fermín, y los volveremos a tener. Yo tengo en la memoria cuando intervenimos en Arrayos, que había una regata por debajo de la localidad encauzada y levantó el pueblo entero. En Errázuriz hemos tenido inundaciones también catastróficas. En Elizondo, en las cuencas norte, hemos tenido en Tafalla, hace no mucho. Hemos tenido en la zona de Tudela, en los barrancos de Las Limas y todo lo que viene de Bardenas. Efectivamente, hemos tenido. O el Lidena o en Sangüesa. Pero los datos nos han demostrado que algo se puede hacer. Algo se puede hacer. Efectivamente, que las tormentas estacionarias son difíciles de predecir. Pero yo insisto, es decir, tenemos unos sistemas y unos radares de pluviometría y de niveles de alerta muy avanzados en España. Y cuando se emite una alerta roja, hay que hacer algo. Porque se salvan vidas. Porque se salvan vidas y los episodios catastróficos solo los podremos evitar con prevención con control absoluto de la ley en el dominio público hidráulico y con una formación al personal, a la sociedad, que entienda que cuando se emite una alerta en protección civil es porque van a pasar cosas y porque hay que tomar medidas de autoprotección personal. No pensar que luego vamos a tener a alguien que nos rescate de donde estemos,
Claro.
¿vale? Porque la autoprotección es básica a la hora de salvarnos la vida.
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que aprender de esta lección es lo que acabas de comentar, ¿no? Que nos tomemos en serio, porque muchas veces nosotros mismos no nos tomamos en serio las propias alertas que da AEMET y respetar, ¿eh? Pues si la AEMET nos dice que estamos en alerta naranja, en alerta roja, tener mucha precaución. Creo que es la lección que aprendemos de esto y evidentemente pues hay que hacer un plan porque esto no puede volver a suceder. David Sainz, ha sido director de emergencias en Navarra y La Rioja. Gracias por atender siempre los micrófonos de COPE.
Gracias a vosotros, Fermín. Seguiremos atendiendo a las víctimas y rezando por ellas, que es ahora lo que nos toca, y luego analizando las causas. Vale. Gracias, Fermín. Un abrazo.